no resulta ni un ápice exagerado aseverar que vamos a hablar con historia absoluta y leyenda del Córdoba Club de Fútbol. Don José Mingorance, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Pues con los años que tengo, lógicamente no muy bien, pero estoy.
Su hijo me ha dicho que está muy bien.
Sí, estoy bien, gracias a Dios.
Estoy bien. Estamos hablando con el único internacional absoluto en la historia del Córdoba, el único que ha vestido la camiseta roja de España siendo jugador del Córdoba. Nos sentimos como cordobesistas muy orgullosos de usted.
Oh, muchísimas gracias. Yo también estoy muy orgulloso porque Córdoba para mí es el máximo.
Fue un partido, España-Escocia, que era de preparación para el Campeonato de Europa del 64, que luego ganó España. Fue el 13 de junio del 63, en el Bernabéu. Que el resultado no fue muy allá, pero ¿qué recuerdos tiene de ese partido?
Bueno, por haber ido a la selección, como es natural. Y más estando jugando en un equipo de los modestos. Pero luego desagradable por el resultado y por lo que luego salió, lógicamente. Son cosas que pasan en el fútbol y te pasan una vez, y esa me pasó a mí, que fue el único día que la selección estuvo mal y estuvimos todos mal, y entre ellos estaba yo. Mala suerte.
Y eso que el partido empezó bien, ¿eh? Con un gol de Adelardo.
Efectivamente, pero luego pues se torció, como lógicamente pasó.
Es que los escoceses tenían a un tal Dennis Law que era muy bueno, ¿eh?
Pues sí, efectivamente, fue el que metió 3 o 4 goles, me parece que quiero recordar.
Bueno, precisamente el seleccionador, Pepe Villalonga, era cordobés también, es curioso.
Sí, efectivamente, era cordobés.
¿Y qué relación tenía usted con él?
Bueno, no tuve muchas, salvo el tiempo que estuve concentrado con la selección. Las 2 o 3 veces que fui, pues todo iba bien. Era un hombre muy amable, buen entrenador, lógicamente. Quiero recordar que era militar o algo así, aparte de seleccionador. Y mira, yo no tengo que decir nada malo de él. Que me sacó, que me llevó a la selección y que las cosas no salieron bien, pues bueno, esto pasa en muchos partidos y en muchas épocas de la selección y a muchos jugadores.
Era un Córdoba en primera, por supuesto, y con unos jugadores extraordinarios y que además, no sé si recuerda, don José, que ese Córdoba llegó, aunque fuera de manera casi testimonial, a ser líder en primera división el 13 de septiembre del 64, tras ganar en Sevilla.
Tú lo recuerdas mejor que yo. Ese año quiero recordar que quedamos quintos, me parece.
Eso es, en la 64-65.
En la liga, efectivamente, quedamos quinto, pero es que había unos jugadores como, bueno, yo me sé toda la alineación, como Venegas, Simonet, Mingorance, Navarro, Martínez Costa, Riaje, Juanín, Miralles, Paz y Omar. Ese era el equipo base. Luego ya empezó a jugar Miguel Reina, mi buen amigo, y supliendo a Venegas, que ya se estaba jubilando.
Y con 86 años está muy bien de memoria, ¿eh?
Sí, estoy bien, gracias a Dios.
Bien. Bueno, hay quien dice que fue, claro, es difícil aseverar eso, pero el mejor defensa que jamás haya tenido el Córdoba. Yo no le vi jugar, pero yo me lo creo.
Ah, pero por ahí ya no me meto yo. Solamente recordar que teníamos un buen equipo, pero había un hombre que a mí me hacía triunfar tanto como yo, que era Ricardo Costa. Era un hombre que estaba de... Yo jugaba de líbero, él jugaba de central, y con esa defensa que nosotros teníamos, que era Simonet, Di Navarro, López, que también jugaba, pues era muy difícil que no metieran goles. Quiero recordar que en esa temporada en casa encajamos un gol o dos, muy poquillo, Quiero recordarlo, no lo sé. Vosotros lo tenéis ahí.
Y uno de ellos fue, y creo que uno fue en propia puerta, o sea que...
Porque, por eso digo que encajamos muy poquitos goles. Pero con ese equipo que teníamos, la verdad es que podíamos triunfar porque éramos un equipo. Y aparte todos éramos amigos. Y poco más puedo decir de eso.
Bueno, yo les quiero preguntar, porque claro, tengo, ¿cómo era defender a Kubala, a Puskás, a Di Stéfano? De todos esos, ¿cuál era el más difícil de defender, bueno, don José?
Mira, es que de eso te puedo decir muy poco, porque marcar a Di Stéfano era imposible porque jugaba por todo el campo. Marcar a Puskás era dificilísimo porque era un hombre muy habilidoso con su barriga y todo que ya tenía, con 40 años que no sé si los tenía o estaba a punto de marcarlos, y no te hacía nada en todo el partido, pero te metía dos goles en 2 segundos. Bueno, y luego Kubala, pues ya era un hombre con una clase excepcional, y ahí se vio lo que eran esos jugadores. Pero es que había unos jugadores entonces muy difíciles de marcar, como estos que acabas de mencionar. Tuve la suerte de ser amigo de todos después, incluso jugar con Alfredo Di Stéfano en el Español, de compañero. Eso fue una de las alegrías que yo me llevé en el fútbol, ser amigo y compañero de Alfredo Di Stéfano.
¿Y cómo era don Alfredo en la cercanía?
Alfredo era un amigo entrañable, era amigo de sus amigos, con muy mala follá, como decimos aquí en... pero con sus amigos no la tenía. Era solamente con que era un dios. En ese momento era un hombre que era tan famoso como lo es ahora, no sé, Mbappé o algún jugador de esos, ¿no? Y solamente había que viajar con él para ver cómo lo trataban en todos los países. Y pocas cosas puedo decir más. Con Kubala no tuve la suerte de jugar juntos, pero sí de ser amigos que convivimos en Barcelona y en Calella, que yo viví unos años. Y Puskás pues era el jugador clave del Madrid, al que le decían que te vayas de aquí, que no queremos que tú defiendas, que solo estés allá arriba.
Don José, le voy a preguntar, ya que ha sacado el tema Mbappé, y bueno, yo le voy a preguntar por un poco si le gustan más los jugadores de ahora, estos que estamos hablando, Messi, Cristiano, Mbappé, o los jugadores españoles, que también los hay muy buenos, o los ha habido muy buenos en estas últimas generaciones, o los de antes. ¿Con cuál se quedaría usted?
Bueno, yo con mis amigos en principio. Pero luego tengo que decir que el fútbol ahora es completamente diferente. O sea, la calidad que hay ahora solo la tenían unos cuantos jugadores en primera división en mis tiempos. Pero ahora hay una calidad impresionante. Ese hombre que le echan el balón, como decían, de un jugador que daba el balón como Luis Suárez, y decían, es que le dan un balón cuadrado y cuando lo van a parar ya es redondo. Yo no sé cómo le dan esas pedradas y cogen el balón y lo paran. Bueno, hay una calidad ahora mucho más grande que entonces, de más cantidad de gente. Luego individualmente pues había algunos jugadores que tenían la calidad que tienen ahora estos. Pero colectivamente, vamos, si el mejor atacante ahora mismo son los porteros, son los que más juegan.
Y le voy a preguntar también, porque el próximo domingo, no este, el siguiente, juega el Córdoba en Granada, que es donde vive usted, y me ha dicho un pajarito que va usted a ir al palco a verlo.
Pues eso ya no lo sé, son cosas que hace mi hijo con los veteranos y... Eso no lo sé, lo que haré en ese momento.
Allí le quieren mucho, ¿no? Allí le quieren mucho en Granada también.
Sí, efectivamente. Como persona, por lo menos. Y todavía me encuentro muchísima gente que me recuerda por la calle, que me asombro cuando alguien me para y me recuerda aquella época. Que hace ya... No quiero recordar lo que hace. Mejor no recordarlo porque entonces me recuerda los años que tengo ya, que son 86.
Le voy a preguntar también un episodio curioso que le pasó cuando jugaba en el Córdoba, que fue ese, bueno, curioso, trágico, que fue el accidente en la ribera del autocar que acabó,
oh,
sí, sí, que acabó
oh.
con 11 personas muertas en el río y que se jugó el partido, que visto en perspectiva llama mucho la atención.
Lo recuerdo perfectamente. Era en la bajada de Córdoba hacia el campo y siguió recto el conductor y cayeron al río. Iba el autobús, pues lógicamente para ir al fútbol iban llenos completamente. Eso lo recuerdo perfectamente. Y sin embargo, sí jugamos el partido.
¿Cómo estaba el ánimo? Yo imagino que el campo tendría que
mal,
ser...
Mal, muy mal. Muy mal, pero ya sabes que te aíslas un poco cuando esas tragedias ocurren, no le das el alcance que tienen hasta que no pasa un tiempo. Y eso fue lo que pasó. Otra vez también tuvimos que dejar de jugar esa vez sí tuvimos que dejar de jugar, que se inundó el campo y sí. Las porterías estaban tapadas por el río. Eso tú no lo sabes, ¿no?
Se anegó el Arcángel, sí, lo recuerdo, vamos, lo recuerdo por los libros.
¿Cómo vas a recordarlo?
¿Qué por los libros.
Tienes?
No, yo tengo 46, pero vamos, por los libros sí.
Pues sí, se anegó el campo, vamos, que no se veían los largueros. Y ahí sí, sí se tuvo que suspender.
Don José Mingorance, el único internacional absoluto con la selección española vistiendo la camiseta del Córdoba, que ya sabe que dentro de, bueno, el martes 15, dentro de dos martes, está aquí España y nos vamos a acordar mucho de usted. Ya nos estamos acordando de usted.
Bueno, pues vamos a ver. Lo que siento es ya no poder ir a los peroles que hacíamos hasta hace unos años. A Córdoba, a todos los veteranos que ya, por desgracia, han fallecido, como Juanín, Navarro, Venegas, todo. Pero que he estado yendo casi todos los años, hacíamos un perol o dos. Y de los peroles esos, pues me parece que de los únicos que quedan, me parece que son Miguel Reina, Tejada, me parece que también vive, no lo sé. Pero que he estado, hasta hace poco he estado en contacto con el Córdoba. Bueno, lo sigo a cada momento. Y entre otras cosas, tengo un niño cordobés. Con el que tú has hablado.
Sí. Pues lo dicho, don José.
Y ya siento no poder ir a esos peroles, que lo pasábamos fantásticamente.
Pues don José Mingorance, leyenda, muchísimas gracias por este rato en COPE. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti por acordarnos de algún viejo.